comenzar nuestro estudio bíblico, es nuestra costumbre, es necesario que estemos en comunión con Dios. Y para lograr esa comunión es necesario que confesemos nuestros pecados si estamos en carnalidad. Y lo que vamos a hacer es, podemos utilizar 1 Juan 1.9 que nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y borrarnos de toda maldad. Entonces, para lograr la comunión, lo único que tenemos que hacer es confesar nuestros pecados y así estamos listos para entender las cosas espirituales. Porque Dios es espíritu y el que lo adora lo debe adorar en espíritu y en verdad. Entonces, tomemos un minutito para hacer eso y le damos inicio a la clase. Las Escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen, no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Nosotros tenemos un patrón, una norma divina, y la norma divina se encuentra en la Biblia, que se le conoce como la mente de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esto representa el código de honor para la familia real. Nosotros somos familia real, cada uno de nosotros somos hijos de Dios, o sea, somos coherederos al reino de los cielos, o sea, Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces nosotros pertenecemos a esa familia real y este es nuestro código de honor, nuestro código de cómo nosotros tenemos que estar en esta tierra. Y nos deja saber absolutamente todo. Y por eso la Biblia nos dice una y otra vez que nosotros debemos de cambiar nuestro punto de vista humano por el punto de vista divino. Cambiar lo que pensamos terrenalmente con lo que pensamos espiritualmente. Si vemos la vida del punto de vista espiritual, las cosas van a suceder en nuestra vida de otra manera. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a comenzar con la lección número 30. Ya hemos estado estudiando a Juan por 30 horas. Esta vez va a ser la 30ª hora y estamos en el capítulo 3:7. Ya hemos visto varios capítulos. Voy a repetir una parte de esa de la semana pasada y entonces vamos a darle el incremento debido hoy. En el capítulo 3:1, que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un hombre importante entre los judíos. Y este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Entonces, esa parte la vimos y también vimos que respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que a menos de que uno nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Esa parte la estudiamos nosotros y vimos, el griego dice, a menos de que no nazca de arriba, refiriéndose al cielo, o sea, si la persona que ha nacido físicamente no nace espiritualmente, no nace del cielo, no puede ver el reino de Dios. Y recuérdense que Jesucristo vino aquí al mundo para hablar del reino de Dios, para que la gente fuera salva por medio de él. Esto que le dijo, claro está que conmovió a Nicodemo. Recuérdense que Nicodemo era un hombre religioso, era un fariseo de fariseos este hombre. Este hombre era un hombre que oraba 7 veces al día, iba al templo, hacía obras buenas, estaba dedicado a hacer cosas buenas en el templo. Entonces, era un hombre muy religioso, pero en su religiosidad se había olvidado de lo importante que es de la salvación y de la gracia de Dios. Estaba metido solamente en el legalismo, tratando de agradar a Dios por medio de sus obras. En estas épocas ya en Israel se había distorsionado, cuando nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra, la ley estaba totalmente distorsionada. No solamente estaba distorsionada, sino que además se le habían añadido más de 600 leyes a la ley mosaica con las cuales los fariseos, el Sanedrín, todas las personas que estaban involucradas con el templo oprimían al pueblo de Israel, lo cargaban con una serie de cosas extraordinarias que en realidad la verdad ellos no necesitaban cargar porque Dios no les pedía que la cargaran de esa manera, sino eran invenciones ya de líderes religiosos. Entonces este era un hombre religioso. Y cuando Dios le dice eso a él, de cierto les digo, ya les he dicho que cuando sale la palabra de cierto en el griego, se está refiriendo a un punto de doctrina clásica, verídica, una cosa inconfundible. Y eso es lo que le dice a nuestro Señor Jesucristo. Se lo dice de una forma enfática. A menos de que no nazca de arriba, no puede ver el reino de Dios. Se refiere al nacimiento espiritual y se equipara con el nacimiento espiritual. Por eso dice que si no ha nacido de nuevo. Entonces, vemos que la palabra nacer quiere decir de arriba, venir de arriba, nacer de arriba. Y es el adverbio griego que se llama anothen, anothen. Y este es el adverbio, anothen, que vimos la semana pasada, que vimos el domingo pasado. Entonces, ¿qué quiere decir de arriba el adverbio este? El primer nacimiento es en la tierra y esto es algo que todos tenemos en común, como lo vimos la semana pasada, si estamos aquí es porque nacimos en esta tierra, en eso estamos de acuerdo, ¿verdad? Entonces la diferencia que existe de la persona que va al cielo y de la persona que está en la tierra es el nacimiento que viene de arriba, que viene del cielo, que es el nacimiento espiritual. Entonces tenemos que ese, el primer nacimiento, entonces es común para todos los seres humanos, y antes de nacer espiritualmente es una conclusión que nosotros tenemos que nacer primero físicamente, porque si no nacemos físicamente no podemos nacer espiritualmente. Entonces vemos que eso es lo que este fariseo no entendió de lo que le dijo Jesucristo, porque Jesucristo le dijo que tenía que nacer de arriba, y de arriba obviamente es el nacimiento espiritual. Entonces vemos que la palabra, anoten, connota un nacimiento espiritual del cielo. Nuestro Señor Jesucristo, Dios, esto se los estoy repitiendo porque esto clarifica muchas de las cosas que vamos a ver en este momento. Es del cielo, nosotros nacemos del cielo, somos embajadores del reino de Dios aquí en la tierra, ¿verdad? No somos embajadores de la tierra para la tierra, sino embajadores del cielo para la tierra. Entonces este hombre que se conocía el Pentateuco y todos los libros del Antiguo Testamento de memoria, porque para ser fariseo se lo tenía que memorizar, si no pasaba el examen de todo el, del reconocimiento del Antiguo Testamento, cuando le hacían las preguntas en su examen final, no pasaba, no podía ser fariseo. Entonces ese hombre se sabía el Antiguo Testamento al dedillo. Entonces vemos que él entendió la parte de al reino de Dios, pero no entendió la parte de arriba al cielo, porque tenía una designación teológica que hablaba del reino eterno en el Antiguo Testamento, o sea, de poseer vida eterna, y representaba a aquellos que tenían la vida eterna. Esto sí lo entendió, porque para él era obvio, porque era fariseo y él entendía las cuestiones del reino del cielo, pero eso fue todo lo que entendió. No le entendió la parte de nacer de arriba, de nacer de nuevo. Entonces continúa en Juan 3:4, y Nicodemo dice, ¿cómo puede nacer un hombre si ya es viejo? Aquí Nicodemo comienza con el sarcasmo, porque Jesucristo le dice, y él le trata, claro está, de socavar a nuestro Señor Jesucristo. Para eso fue que vino, para hacerlo ridículo a nuestro Señor Jesucristo, pero nuestro Señor Jesucristo, claro está, como Dios, ve inmediatamente de qué se trata este hombre. Y continúa con otra pregunta sarcástica, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? O sea, de ninguna manera se lo entendió. Es una pregunta sarcástica y él ni siquiera escuchó la parte de arriba. Puede nacer de arriba. Es lo mismo que le pasó cuando nosotros estudiamos los del templo, que nuestro Señor Jesucristo dice, este templo, refiriéndose a su templo, y ellos estaban hablando del templo que él había limpiado. O sea que no oyeron. Eso es una de las cosas que pasa con la arrogancia y con la religión, que la religión escucha solamente lo que quiere escuchar, y no escucha la parte de la gracia. Entonces, ignora toda la palabrería y todo el sarcasmo de este hombre y le da una respuesta. Entonces el asunto es cómo lo va a hacer, que no tiene el espíritu humano para que este hombre pueda entender las cosas espirituales. Entonces nuestro Señor Jesucristo lo que hace es que le da una analogía de algo con lo cual todo el mundo estaba familiarizado. Todo el mundo sabía, porque recuérdense que en esas épocas los partos eran en las casas. Había en el hospital Bentop o el hospital Jackson o el hospital, ¿cómo se llaman los hospitales? Cualquier hospital. No había, la gente tenía a sus hijos en sus propias casas. Y las madres sabían cómo eran los nacimientos y todo el mundo sabía cómo eran los nacimientos. Especialmente los fariseos y los saduceos, porque a ellos siempre los llamaban cuando nacía un niño. Ellos eran los que le hacían la circuncisión a los niños, estaban muy vinculados con lo que sucedía cuando nacía un niño. Además, cuando nació un niño tenían que poner en las escrituras del templo, por familia, ellos llevaban las familias en el templo, por tribu. O sea que, más que todos, ellos sabían de qué se trataba. Entonces, vemos que Nicodemo, primero que todo, es un hombre que no es regenerado, tenía alma y tenía cuerpo, pero no tenía el espíritu humano. Entonces, nuestro Señor Jesucristo lo que hace es darle esta analogía humana, para que él entendiera de qué se estaba tratando, de la diferencia que existía entre un nacimiento y el otro. Entonces, ¿cómo le va a decir al incrédulo acerca de esta forma espiritual? Haciéndolo de la única manera que lo pudo hacer, con algo que estaba bien familiarizado. Y lo encontramos en Juan 3:5. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que a menos que uno nazca de agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Entonces aquí tenemos un versículo. Este versículo es un versículo que la mayoría de personas no entienden en la Biblia, porque equiparan la parte del agua con el bautismo de agua, y no tiene que ver absolutamente nada con el bautismo de agua, ni siquiera lo menciona el bautismo de agua. Esto se está refiriendo al nacimiento que viene a través de la mujer, y se está refiriendo a, les comenté la semana pasada, que la mujer, una vez que queda en estado, se forma el amnia, que es una membrana que cubre el feto, y esa membrana poco a poco va conteniendo líquido, y ese líquido es un líquido acuoso, es agua. En otras palabras, la mayor parte de ese líquido es agua. cuando el feto va creciendo, se va desarrollando esa agua y es como una almohada, es como un absorbedor de golpes que tiene la mujer dentro del estómago y le sirve para la nutrición del hijo, para la manutención, para la temperatura del hijo, para todo. Es un paquete extraordinario que Dios hace. Cuando la mujer está lista para tener un hijo, lo primero que le sucede es que se le rompe el agua. Ustedes han oído hablar de eso. Se lo rompió y se le salió el agua. De ese es el agua que se estaba refiriendo nuestro Señor Jesucristo. Le dice, a menos de que no nazca de agua, no puede nacer del Espíritu. Tiene que ser del agua y del Espíritu. O sea que tenía que nacer físicamente para poder nacer espiritualmente. Entonces, y era muy claro y muy lúcido. Y no se trataba de uno de los siete bautismos, que lo hemos visto anteriormente. Y esta tarde le voy a poner de nuevo los siete bautismos para que vean de lo que se trataba. En estos momentos él no está hablando de un bautismo, está hablando del nacimiento de agua por medio del nacimiento físico y del espíritu. O sea que, y le dice, no puede entrar al reino de Dios. Entonces, y para cementarles de que eso era lo que estaba hablando, para que no hubiera ninguna duda en este señor, en Juan 3:6 le dice, porque lo nacido de la carne, carne es, y lo nacido del espíritu, espíritu es. O sea que aquí se lo deja primero de la analogía, y después le dice que lo que nace de la carne, carne es. O sea que lo que viene, porque hay dos clases de personas en el mundo. Está la persona inconversa que está nacida de la carne, y está la persona conversa que está nacida de la carne y del espíritu. O sea que es clara la analogía que le hace, y no tiene que ver nada con el bautismo de agua. Es más, el bautismo de agua no salva. El bautismo de agua, ya vimos, era un precursor del bautismo del Espíritu Santo. Y que el bautismo de agua de nuestro Señor Jesucristo fue especial. Ese bautismo del Espíritu Agua de nuestro Señor Jesucristo fue para decir que iba a venir a hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra. Y el bautismo que cuenta de él fue el bautismo en la cruz, que es un bautismo real, donde todos los pecados del mundo son derramados sobre él. Entonces, de esto es lo que se trata este versículo, que es Juan 3:5. El que causa tanto problema, porque no tiene que ver absolutamente nada, y muchas personas lo utilizan, como no saben nada de los siete bautismos, entonces lo utilizan como si fuera bautismo de agua, se llevan por la tradición, y lo que tenemos en el griego es otra cosa completamente diferente. Vemos que es un nacimiento físico, la persona tiene que nacer físicamente, y para poder nacer espiritualmente. Entonces, también nos deja saber que, cuando dice lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, vemos que Tito 3:6, nos deja saber que el Espíritu Santo también tiene que ver parte con esta regeneración. Regeneración, generar quiere decir nacer. Regeneración, dos palabras, generación. Generación es un nacimiento, volver a nacer. El asunto de la regeneración. Tito 3:6, que derramó sobre nosotros abundantemente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces se está refiriendo a la regeneración que la da por el Espíritu Santo. Y también lo vemos en Juan 3:7. No te maravilles que te dije que es necesario nacer de nuevo. Continúa con esta cosa porque este hombre claro está cuando nuestro Señor Jesucristo le dijo todo esto, él se quedó maravillado, se quedó sorprendido. Él se quedó totalmente sorprendido porque había escuchado una cosa que en su vida lo había estudiado en ninguna de las dos universidades de Israel. O sea que se quedó maravillado, nos dice la palabra de Dios. O sea, cuando le dice no te maravilles en el versículo 7 que es necesario nacer de nuevo, aquí lo hace un asunto personal. O sea, le está hablando directamente a Nicodemo, le está diciendo tú, Nicodemo, tú fariseo, tú tienes que nacer de nuevo, tú tienes que nacer de arriba, en otras palabras. Entonces vemos que aquí nuestro Señor Jesucristo está lidiando con la gente religiosa. La gente religiosa es algo extraordinario. La gente religiosa quiere poner sus normas e implementar sus normas a otra persona, y eso no se puede hacer. El cristianismo es algo privado, es algo privado, es algo que la persona hace porque la persona quiere, y nadie se tiene que meter en la vida de una persona, de ningún cristiano, porque cada cristiano tiene que verse ante los ojos de Dios. O sea que la persona es la que decide si viene o no viene. Nadie se tiene que meter en que si viene o si no viene, porque eso no es asunto de nadie, eso es asunto de la persona en privado, entre la persona y Dios. Entonces, y eso es lo que le deja saber nuestro Señor Jesucristo a este hombre. Tú, personalmente, tienes que nacer espiritualmente, tienes que nacer de arriba. Entonces, aquí está Jesucristo, de nuevo, lidiando con la gente religiosa. ¿Y qué es lo que necesita la religión? Nuestro Señor Jesucristo castigaba a la religión fuertemente. Ya vimos cómo sacó del templo a los cambistas. ¿No es ese Jesucristo, flacuchento, greñudo hasta aquí, I love you, man. Nada de eso. Eso no es ningún... que fuera un idiota. Nuestro Señor Jesucristo es un hombre fuerte, fornido, con el pelo corto. La misma Biblia nos dice que el hombre debe tener el pelo corto, que para el hombre es una abominación tener el pelo largo, es una desgracia. Nuestro Señor Jesucristo era fortísimo, no tenía naturaleza pecaminosa. Cuando levantó las mesas del templo, esas mesas que estaban en el templo de los cambistas, pesaban 300, 400 libras, y las levantó y las tiró. ¿Y qué fue lo que se hizo? Se hizo un arma, se hizo un látigo. No les digo, ay, no, pobrecitos, ustedes no entienden, yo los quiero mucho, pero por favor, retírense de aquí, que no están en los... No, agarró el látigo y les dio látigo, lo sacó del templo a fuerza. No es un enclenque ahí, todo que puro muertito y fuera cosita, no, aquí lo estamos viendo como de verdad es. Y lo que pasa es que la mayoría de la gente dice, Dios es amor. Sí, Dios es amor, pero no es la única cualidad que tiene Dios, no es la única característica que tiene Él. O sea que nosotros somos una persona que amamos, pero a veces no reprendemos, a veces no nos ponemos furiosos, a veces no hacemos cosas diferentes al amor. Claro que sí, son características de la persona. Cuando Él hizo esto, no salió de comunión, porque no fue por furia que lo... O sea, Él no se salió de comunión cuando hizo esto. Estaba protegiendo, Él tenía celo por el templo, porque era el lugar de adoración. Y estaba metiéndose ellos con la gracia de Dios. ¿Haciendo qué? Vendiendo en el templo, haciendo negocio con las cosas de Dios. Entonces, por eso Él lo sacó de ahí. Entonces, lo que da a saber nuestro Señor Jesucristo es que la religión necesita un nacimiento espiritual. O sea, y nos dice que la religión es satánica. Todo lo que se refiere a la religión es satánico porque oculta la gracia de Dios y trata de ocultar la gracia de Dios. Entonces, la religión no tiene que ver nada con lo que es la cristiandad. Recuérdense que la cristiandad es una relación directa que tenemos nosotros con nuestro Creador. Nosotros y nuestro Creador, no ninguna otra persona más. Nadie se tiene que meter en nuestra vida en lo que se refiere a eso. Entonces vemos que la religión es satánica y tiene doctrinas falsas de demonios. Cuando terminemos la parte esa de ofrendar que estamos viendo, vamos a comenzar con la parte satánica, con el estudio de satanología. Y eso va a ser un estudio muy interesante porque vamos a ver muchas de las cosas, de las artimañas que utiliza Satanás en esta tierra. Y el motivo que utiliza, fíjense cómo es esto de la Biblia de Perfecta. Satanás utiliza todo lo posible para que la persona no crezca espiritualmente. Tenemos las tres fases del plan de Dios. La primera fase del plan de Dios es la salvación a través de la fe. Después viene la vida cristiana y después viene la eternidad. Entonces, lo que hace Satanás es que él también tiene planes extraordinarios para hacer que la persona no llegue a la salvación. O sea, que le nubla la mente del individuo para que esa persona no llegue a tener fe y se salve. Ese es el primer plan de él. Si la persona pasa y se salva, entonces entra en acción el conflicto angélico anticipado y entra la segunda parte del plan de él, que es tratar por todos los medios posibles de que la persona no crezca espiritualmente, porque si crece espiritualmente va a ser testigo fiel de nuestro Señor Jesucristo. Esta persona va a tener galardones, esta persona espiritualmente va a hacer correr a miles y miles de ángeles. O sea que esta persona espiritualmente tiene un impacto extraordinario en el conflicto angélico. Entonces trata lo posible para que esta persona no crezca espiritualmente. ¿Y qué es lo que nos dice la Biblia? Crezcan espiritualmente en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dice lo contrario de lo que dice Satanás. Satanás no quiere que la persona crea. Le tapa los ojos, le pone velos en los ojos para que no vea la verdad. Entonces, vemos que la religión contiene entonces doctrinas falsas y doctrinas de demonios. En 1 Timoteo 4:1 lo podemos ver. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañosos y a doctrinas de demonios. Ahí están las doctrinas de los demonios. Él tiene doctrinas que se parecen mucho a la verdad, porque lo que pasa es que Satanás inyecta un gran porcentaje de verdad a sus mentiras. Puede hablar 90% de verdad porque es muy sutil, pero inyecta 5% de mentira y ya hizo toda la verdad, le hizo mentira. Porque en Jesucristo no hay sombra de variación y no hay mentiras, Él es luz. Y él es el rey de las tinieblas, es Satanás. Vemos entonces que la religión tiene también una cena de comunión de demonios. Así como tenemos una cena de comunión, nosotros, que la vamos a implementar ya una vez que nos mudamos al otro lugar, la vamos a empezar a implementar una vez cada mes. Pero, así como nosotros tenemos una mesa de comunión, también la tienen los demonios. Y eso lo pueden ver en 1 Corintios 10:21, que nos dice, no pueden beber la copa del Señor y la copa de los demonios. Y no pueden participar en la mesa del Señor y en la mesa de los demonios. Hay una mesa de comunión de demonios. En los Estados Unidos en estos momentos tenemos una cantidad enorme de actividad satánica. Los jóvenes están metiéndose mucho con la parte satánica. Por eso se están viendo tantos tatuajes también. Esos tatuajes, primero que una persona que se pone un tatuaje, está pensando más allá de su nariz. Porque una vez que se le quita esas ganas de ponerse el tatuaje, y esa emoción de ponérselo para que los amigos vean que él también está en eso. Pasan 2, 3, 4 años, va a conseguir un trabajo en un lugar que tiene, que sí le conviene, y lo van a ver y le van a decir, esta persona no piensa muy claro. O sea, que la misma persona se hace un daño extraordinario y se marca su cuerpo. Y total que, ustedes saben que no utilizaba los tatuajes antiguamente. Antiguamente se usaban los tatuajes las personas que estaban en el alta mar, los marineros. Y los marineros se consideraban como las personas más bajas del mundo porque venían y arrasaban. Entonces ahora las personas también están tomando esa clase de actividad que no es incomprensible, en el sentido de que van en contra de ellos mismos. No piensan más allá de sus narices, en otras palabras. No tienen amor propio, lo que tienen es odio, que es uno de los dos sistemas. Ustedes ya saben que yo les he hablado de nosotros cuando creemos en el Señor Jesucristo estamos con salvación perpetua, y aquí estamos en comunión. Cuando salimos entramos a un sistema de arrogancia o de odio, son sistemas satánicos los dos, y estos muchachos tienen una cantidad de odio, están involucrados en este sistema satánico. Bueno, de todas maneras eso lo vamos a ver cuando entremos a la parte del satanismo y del ocultismo, que lo vamos a ver. Entonces vemos que a través de la Biblia encontramos cómo Dios reprende a la religión. La religión, ¿qué le dice? Muy linda por fuera, pero por dentro está llena de huesos de muertos. O sea que no sirve para nada. Es una mentira crasa, grande. O sea que no hay lugar en el plan de Dios para la religión. La religión es una mentira. La religión es una artimaña satánica para nublarle la mente a los hombres. Miren cuántas religiones hay en el mundo. La religión de los mahometanos, por ejemplo. La de los musulmanes, la religión de los hindúes. Todas esas religiones tienen a millones y millones de personas esclavizadas. Dentro de la misma iglesia, nosotros tenemos facciones en la iglesia que retiran la gracia de Dios y tratan de implementar el legalismo, la ley, o sea, el obligar a alguien a hacer algo que no quiere hacer. Nadie puede obligar a nadie a hacer nada. La persona es la que lo hace porque quiere. Nadie lo puede obligar a uno a hacer nada. ¿Okay? Pero ahí está la libertad de Dios. Entonces, vemos que este es el ataque de la religión, el que tiene nuestro Señor Jesucristo a través de Nicodemo, a través de una persona. Ya vimos el ataque en grupo que le hicieron en el templo. Pero todavía tenemos que ver algunas cosas. Nicodemo vuelve y coge impulso otra vez. Después que le dio el trancazo este a nuestro Señor Jesucristo con la información que le dio, vuelve y coge impulso. Y entonces nuestro Señor Jesucristo de nuevo ilustra que las cosas espirituales no se pueden ver. Las cosas espirituales son invisibles. Y nosotros nos convertimos de paso, a medida que crecemos espiritualmente, nos convertimos en héroes invisibles. No somos los que estamos a la vanguardia haciendo toda clase de actividades políticas o sociales, o estamos haciendo marchas o ganando la ciudad para Cristo o nada de eso. Nosotros crecemos espiritualmente, individualmente, con nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el impacto formidable de la palabra de Dios. No lo que se hace. Dios sabe quién va a ser y quién no va a ser. Y Dios no deja a una sola persona que tenga un poquitito de evolución positiva sin el conocimiento de la palabra de Dios. O sea que no hay que hacerlo a través de la actividad, a través de la carne, a través de la fuerza humana, sino a través del espíritu. Muchas de estas personas que creen que van a conquistar la ciudad de Houston, a reclamar la ciudad de Houston para Dios, ni siquiera saben lo que es la confesión. O sea, no saben lo que es la espiritualidad y lo están haciendo con el poder de la carne. Y el que está en la carne no puede agradar a Dios. Ya ven cómo es de simple la ecuación. Entonces estas personas carecen el conocimiento de la palabra de Dios y tratan de hacer lo que no conocen de Dios con la carne. Y con la carne, nada de lo que está en la carne lo puede utilizar Dios. En el tribunal de nuestro Señor Jesucristo, todo lo que se hace a través de la carne se quema como madera, papel y paja. Se salva la persona, pero todas sus obras se quemaron. Pueden ser obras buenas, humanamente hablando, y a eso se los he explicado. Pueden ser obras de ayudar al prójimo, de darle de comer a los pobres, de ayudar a cruzar a las viejitas al otro lado, de hacer una cantidad de cosas, de dar dinero a la iglesia, de una cantidad de cosas, pero si lo hace fuera de la plenitud del Espíritu Santo, no cuentan para nada. Esas personas que dan dinero y creen que van a recibir bendiciones de Dios están equivocadas. No den dinero, guárdense su dinero. Dios no necesita su dinero, ni van a comparar a Dios con el 10% de su salario tampoco. Olvídense de eso. Dios a nosotros nos bendice porque tenemos el conocimiento de Él en nuestras almas, no por otra cosa. Entonces vemos que ese es el ataque de la religión, y Dios, nuestro Señor Jesucristo, lo encuentra de frente. O sea, no le dice pégame aquí ahora y pégame aquí ahora, no, los agarra y los amoquea así, y los espiritualmente y física, lo hizo físicamente y lo hace mentalmente también. Entonces cuando vuelve y coge impulso, entonces Jesús de nuevo ilustra las cosas espirituales, que las cosas espirituales no se pueden ver. O sea que si se ponen a pensar en eso, cuando nosotros nacimos espiritualmente, ¿vimos lo que hizo Dios al Espíritu Santo por nosotros? De ninguna manera, no lo podemos ver. También, porque ¿qué es lo que hizo Él? Nos puso en comunión con Dios. ¿Vimos esa acción? De ninguna manera, no se puede ver. Cuando Dios el Espíritu Santo vino a residir dentro de nosotros, ¿vimos esa acción? De ninguna manera, no la podemos ver, son cosas espirituales. Cuando Jesucristo vino a morar dentro de cada uno de nosotros, ¿vimos esa acción? ¿Vimos a nuestro Señor Jesucristo caminar y ponerse entre nosotros? No lo podemos ver, son cosas espirituales. Entonces, eso es lo que le está diciendo nuestro Señor Jesucristo a Nicodemo. Jesucristo, entonces, lo que hace es ilustrarle a Nicodemo, y claro, hasta esto le sirve a toda la iglesia, porque lo que él conversó con Nicodemo está escrito para nosotros. Entonces, ¿cómo lo hace? ¿Cómo ilustra el asunto? Lo hace por medio de una analogía utilizando el aire como ejemplo. Este pasaje se encuentra en Juan 3:8. Le dice: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu, le dice él. De esa manera Jesucristo enseña el tema de este nacimiento espiritual, con cosas que no se pueden ver. De la misma manera, es todo aquel que nace del Espíritu. El nacer del Espíritu se encuentra de paso en Tito 3:5, que nos dice: Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Aquí está directamente relacionado con las obras de la ley. Las personas que se creen que yo soy muy bueno y me porto bien y me doy golpes de pecho y hablo con Dios todos los días y me alejo de las personas malas, se van a salvar por eso. Lo que pasa es que no han conocido lo que es Dios. Dios no necesita. Dios sabe que somos pecadores irremisibles, todos nosotros. No hay uno bueno. Todos somos pecadores irremisibles. Y de la única manera que nos salvamos es a través de la fe en el Señor Jesucristo. Él es el que nos salva. Entonces, vemos que Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino según su misericordia. Es la misericordia de Dios en acción. La misericordia de Dios es la gracia en acción, que es la política divina para nosotros en la tierra. Porque Él es un ser omnipotente, nosotros somos un puntito, nosotros no somos nada. Entonces Él viene a nosotros por su gracia, y nosotros llegamos a Él por la fe. O sea que nosotros mandamos nuestra volición positiva a través de la fe, y Él, a través de la gracia, nos salva. La gracia. Es la única manera que nosotros estamos con Él, a través de la fe. Y la fe no es meritoria. Esto quiere decir que el mérito no reside en la persona que tiene la fe, el mérito reside en el objeto de nuestra fe, y el objeto de nuestra fe es nuestro Señor Jesucristo, que hizo la obra de salvación, no nosotros. Nosotros no tenemos suficiente fuerza para hacer nada por Él. Entonces vemos que nos dice: por medio del lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. Entonces vemos que el Espíritu Santo es el agente de la regeneración. O sea que en el momento que usted cree en Jesucristo, el Espíritu Santo es el responsable por su regeneración. Aquí tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y el papel que juega cada uno de ellos en nuestra vida cristiana. Y tenemos que Dios, el Espíritu Santo, es el agente de la renovación. También lo vimos cuando estuvimos estudiando los primeros pasajes de Juan. En los primeros pasajes de Juan nos dimos cuenta de que fue Dios, el Espíritu Santo, que renovó la tierra. La tierra no se hizo en 7 días. La tierra se hizo en un instante de tiempo, en un segundo hizo el universo, hizo la tierra. Él renovó la tierra, porque la tierra la había puesto en un paquete de hielo y la puso oscura, porque sacó a los ángeles que estaban aquí en la tierra. Y entonces fue Dios el Espíritu Santo que removió esa capa de hielo, por el poder suyo lo removió y regeneró la tierra. O sea que la tierra no se hizo en 7 días, ya la tierra estaba ahí. Si ustedes se recuerdan lo que dice Génesis, Él pasó por las aguas. Para pasar por las aguas, ya las aguas estaban ahí. Si no, no hubiera podido pasar por las aguas, ¿verdad? Pero eso todo sale del hebreo. Y eso lo vamos a ver también. Vimos parte de eso en nuestro estudio, pero lo vamos a ver más profundamente cuando entremos en el libro de Génesis. Entonces, vemos que Nicodemo respondió y le dijo: ¿cómo puede suceder esto? Aquí está de nuevo Nicodemo. Jesucristo lo deja perplejo. Cada vez que le habla, lo deja perplejo, porque este hombre, él está diciendo verdades espirituales extraordinarias y el hombre se queda lelo, se queda como si le hubieran dado una golpiza, que queda así todo destartolado, ¿verdad? Entonces dice, aquí tenemos de nuevo, cuando él dice cómo puede hacerse esto, aquí tenemos de nuevo la palabra que hemos visto en los dos verbos, que la utiliza Juan mucho. Juan es el que más utiliza esta palabra, si se recuerdan, de ginomai. La palabra ginomai, llegar a ser, en el griego. Entonces, lo que le está diciendo es que ¿cómo puede llegar a ser esto? ¿Cómo puede suceder esto? Le estoy preguntando a Nicodemo. Y con esto, de paso, Nicodemo le deja saber a nuestro Señor Jesucristo que no sabía nada, absolutamente nada, acerca del plan de Dios. porque él todo se llevaba por la ley, por la ley, por la ley, y resulta que por la ley, aquí está una persona que se conoce el Antiguo Testamento y puede dictar palabra por palabra el Antiguo Testamento y no está salvo, como sucede mucho hoy en día. Hay muchos pastores que les pueden dar a ustedes todo, les pueden hablar a ustedes de lo que está en la Biblia palabra por palabra, pero no saben la Biblia. O sea que eso de memorizar la Biblia, la persona que está creciendo espiritualmente y conoce cómo es la salvación y conoce que la plenitud del Espíritu Santo es lo que cuenta, entonces sí puede memorizarse la Biblia porque tiene sentido espiritual. Pero una persona que está fuera de comunión, que está en carnalidad, se puede memorizar la Biblia todo lo que quiera, y lo que está haciendo es un ejercicio académico. Académicamente lo sabe, pero espiritualmente se le escapa porque no tiene crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque está fuera de comunión. Y fuera de comunión está en la carne, y el que está en la carne no puede agradar a Dios. Entonces no le sirve. Lo mismo le pasaba a estos fariseos, que eran inconversos y que sabían toda la Biblia, se la memorizaban porque eran muy inteligentes, pero no sabían nada de Dios. Aquí está Dios hablándoles a ellos y no caen en cuenta de lo que les está diciendo. Entonces vemos que con esto Nicodemo deja saber que no sabía nada del plan de Dios para su vida. Entonces Jesucristo ahora le va a dar la manera de cómo se hace. Él no le va a dar el evangelio a este hombre en estos momentos. ¿Saben cómo lo hace? Nuestro Señor Jesucristo comienza con un poquito de sarcasmo. Él utiliza sarcasmo también con este hombre, porque el hombre vino con sarcasmo. El sarcasmo quiere decir que este hombre es arrogante, que se cree que sabe mucho. Entonces le dice, ¿cómo es posible? Entonces tiene que nacer de nuevo, tiene que regresar al vientre de su madre. Entonces nuestro Señor Jesucristo, imagínate con quién se mete a hablar. Él pensó que iba a agarrar a nuestro Señor Jesucristo como un trapo y lo iba a limpiar el piso con él. Resulta que nuestro Señor Jesucristo es Dios. Entonces nuestro Señor Jesucristo le dice, ¿tú eres maestro de Israel y no sabes esto? O sea, con el mismo sarcasmo. En el griego sale el sarcasmo perfecto. Esto es un sarcasmo santificado. En otras palabras, ¿te graduaste del seminario teológico y no aprendiste esto? Tú que eres el profesor, el maestro del pueblo, maestro de Israel. Maestro de Israel, de paso, es el grado que tenía él. O sea, que cuando se graduó de la universidad o del seminario de Shammá o de Halel, que eran dos seminarios diferentes que existían, le conferían el título a él. Y ese título era el de fariseo. Entonces, ¿te graduaste y no aprendiste esto? Nicodemo aprendió cómo ser un gobernante cuando fue a esta universidad de Halel o de Chamal. Cómo ser gobernante, cómo oprimir a la gente, cómo lidiar con gánster, cómo poder obtener porcentaje de los cambistas del templo, que era lo que hacían. O sea, aprendió una cantidad de rituales extraordinarios que no tenían significado absoluto una vez que nuestro Señor Jesucristo viene a la tierra. Es más, tienen a nuestro Señor Jesucristo y todavía están metidos en todos estos rituales. Cuando nuestro Señor Jesucristo viene a cumplir todos los rituales en el Antiguo Testamento hablaban de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué pasó? Que de acuerdo con el horario bíblico del tiempo, a él lo sacrificaron en el día que se hacía el sacrificio en las fiestas de Israel. Sin saberlo lo hicieron, y como fue escrito. O sea que esta persona tenía la teología práctica, pero no sabía nada de las cosas espirituales. Hoy en día muchas personas en las iglesias conocen esa parte de la teología práctica, que le digo yo. La teología práctica es cómo sacarle dinero a la congregación, cómo decirle las cosas a la congregación para que se baje la congregación con la lana. ¿Por qué? Porque no le pasan información bíblica. Y si no le pasan información bíblica, la congregación no crece espiritualmente. Y la cosa es, tiene que ser ordenada de la manera que Dios la tiene ordenada, no de la manera que los hombres la hacen. Lo que sucede es que estos hombres alimentan a las congregaciones con muy poquita comida espiritual, 10 minutos de comida espiritual, entonces la congregación está enclenque. Entonces, claro, está como la congregación está enclenque, ya no pueden irse por lo que dice Dios que hay que hacer, ahora se van por la parte humana. Y entonces utilizan toda clase de sermones especiales para que la persona se siente emocional, y después, apenas la persona se siente emocionada, entonces le pasan la bandeja de colección para que la persona se caiga con el dinero. O de la conversión de fulanito de tal, que era un ateo que mató a 45 personas, estaba endrogado por 5 años, era manco de un pie y era cojo del otro, y de repente Jesucristo lo salvó y le hizo esto y le hizo aquello. Yo era el hombre cree, y el hombre es un hombre que se dedica a las cosas de Dios, y la gente llorando y la gente toda emocionada, y pasen, y ahí pasa la bandeja y la gente emocionada se cae con el dinero. ¿Por qué? Lo hacen porque no predican la palabra de Dios. ¿Okay? La palabra de Dios hay que conocerla versículo por versículo y palabra por palabra. Lo que sucede es que la persona va creciendo espiritualmente, y cuando la persona crece espiritualmente da no por compulsión, no da porque tiene que dar por diezmo, porque no existe el diezmo, esta dispensación, sino que da porque la persona ama a Dios y no necesita que le dan cosas emocionales. Es un estado mental. Ya les comenté de esto. ¿Qué está una ovejita pequeñita, recién nacida, y ya a esa ovejita le quieren sacar la lana, apenas llega. No, primero que tiene que hacer, para que esa ovejita dé lana, primero tienes que alimentar a la ovejita. La ovejita tiene que comer, tiene que ir a los pastos, tiene que tomar agua, tiene que estar cuidada. Y ella solita va a dar lana, solita. Esa es la analogía que hace Dios y esa es la manera correcta de hacerlo. Entonces, lo que pasa es que la persona, esta gente no está alimentada y se tiene que recurrir ¿a qué? A las cosas que hace la televisión. La televisión, la Quinta Avenida de Nueva York, que es la que saca todas las propagandas. Entonces sacan una cantidad de propagandas, que tiene que ser comidas para la iglesia, o tiene que ser una serie de actividades, el baile, las verbenas, todo eso, para recaudar fondos para mantener la iglesia apóstata abierta. La iglesia que es apóstata la puede cerrar Dios en el momento que quiera. Lo que pasa es que Dios permite también que el ser humano utilice su mente, su carne, para hacer las cosas de Dios. No son aceptables a Dios, de nadie, ¿eh? No son aceptables de nadie. No importa quién sea la persona, Dios no es admirador de ninguna persona, ni respeta a ninguna persona. Nosotros tenemos que hacer las cosas de la manera que Dios quiere que la hagamos. Y es sin compulsión y es a través de la gracia de Dios. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta, es a través de la gracia de Dios. Entonces, lo que sucede hoy en día es que hay muchas personas que utilizan esas artimañas para mantener a la iglesia. Si esta iglesia, por ejemplo, Dios no quiere que exista, no existe. No existe. Yo me guío por lo que dice la palabra de Dios. Y Dios bendice. Dios es el que bendice. Dios bendice a la congregación cuando la congregación crece espiritualmente. La bendice porque la tiene que bendecir. Es más, Dios no se puede negar. No es que a lo mejor la va a bendecir o a lo mejor no la va a bendecir. La tiene que bendecir porque tiene la palabra de Él residente en cada uno de los miembros de la iglesia. Y cada uno de los miembros de la iglesia es prosperado por Dios directamente. Al ser prosperado por Dios y alimentado por Dios, entonces Él mismo, porque conoce qué y quién es Dios, da de sí mismo. Primero es dar de sí mismo, que es lo importante. Y tiene que ver con la actitud mental, no con ninguna clase de artimañas engañosas. Entonces vemos que este hombre lo que aprendía era eso. Él aprendía cómo sacar dinero, cómo decirle a la gente. No estaban contentos ya con el 10%. Lo que pasaba con Israel en estas épocas es que ya el 10% no se estaba pagando. Mucha de la gente no pagaba el impuesto. Esto eran impuestos. ¿Qué les dijo Dios? Yo les dije, pruébenme en esto. Si ustedes no pagan el impuesto, si pagan el impuesto los voy a bendecir. ¿Por qué? Porque tenía el ejército nacional que estaba bien administrado, bien puesto. Estaba el templo llevado como tenía que ser. Estos impuestos los pagaban el creyente y el incrédulo. Y en la parte final del versículo dice, y pruébenme, si no hacen esto, les va a llegar a ustedes la maldición. Y eso exactamente era una de las cosas que estaban pasando en esa época en Israel, que la mayoría de personas no estaban mandando el diezmo, o sea, el impuesto federal, no lo estaba pagando. Entonces, ¿qué pasaba? Como no pagaban el impuesto, no recaudaban suficientes fondos en el templo. Entonces ellos tuvieron que poner su propio programa, y el programa era dejar a los cambistas que entraran a vender animales para los sacrificios, y entonces ellos les sacaban a unos precios exorbitantes de paso, y ellos les sacaban su porcentaje. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque no estaban alimentando a los hijos de Dios. Había apostasía en la tierra de Israel. Y pertenecía a la tierra de Israel. Entonces vemos pues que eso es lo que estas personas aprendían, pero no aprendieron lo que tenían que aprender. Entonces Juan 3:11 le dice a nuestro Señor Jesucristo, de cierto te digo que hablamos lo que sabemos y testificamos de lo que hemos visto, pero no reciben nuestro testimonio. Entonces aquí vemos otra cosa extraordinaria. Cuando nuestro Señor Jesucristo le dice que nosotros hablamos, está identificando con los discípulos. Recuérdense que en estos momentos Él tiene 6 discípulos que todavía no se han adherido a Él, los otros discípulos que formaban el grupo de discípulos que tenía Él, pero se identifica con ellos. En otras palabras, Él habla por todos los discípulos, porque Él es la cabeza de la iglesia. Entonces, la palabra hablar quiere decir comunicar, y está en la acción lineal del presente del verbo laleo. O sea, el verbo laleo quiere decir comunicar, y se encuentra en el plural, laleumen. Esa es la manera que está escrita en la Biblia, y viene de laleo, que quiere decir comunicar. Entonces quiere decir comunicar doctrina bíblica. Entonces dice, nosotros comunicamos lo que sabemos. Fíjense lo que está diciendo nuestro Señor. Nosotros comunicamos lo que sabemos. O sea, para comunicar algo lo tiene que saber la persona, si no, no puede hablar. Si todos los pastores en la ciudad de Houston estuvieran limitados a hablar lo que saben, se cerrarían la mayoría de las iglesias de Houston. Porque hay muchas iglesias en Houston, pero no hay suficiente información doctrinal en las doctrinas. No todas. Hay un porcentaje pequeño que por lo menos está explicando algo de la gracia de Dios, pero la mayoría se están yéndose a través de la tradición, y esta tradición exige pagos a la congregación, y de lo único que hablan es de dinero, 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 dinero. No hay un día que pase que no digan algo sobre el dinero. Entonces, porque no saben nada, la mayoría de estos pastores no saben nada, y muchos ni siquiera son salvos, quiero que también sepan eso. Entonces usted tiene que saber algo para poder comunicarlo. Si no conoce algo, usted no puede comunicar lo que usted no sabe, y eso es la realidad. Por eso se utiliza el verbo laleo. O sea, eso lo pueden ver ustedes por ustedes mismos. Si ustedes se van a parar a hablar en frente de un grupo de personas, si ustedes no tienen el conocimiento de lo que van a hablar, ¿qué pueden decir? Nada. Si no conocen nada, ¿qué van a decir? ¿De dónde van a sacar esa información? Si nosotros tenemos un contenido de 0.00%, ¿qué es lo que va a decir? Nada, cero. No puede decir nada, se queda callado mejor. Entonces, hay muchos pastores que no saben lo que están diciendo, pero sin embargo hablan elocuentemente y delinean y hacen que la congregación llore o manipulan sus emociones y le hablan un poquito de Jesucristo. Y claro, está, como la persona quiere saber de Jesucristo, pues Jesucristo es Dios, y es verdad, Jesucristo es Dios, no hay duda que Jesucristo es Dios, y por Él estamos aquí nosotros, y Él es el que mantiene el universo entero. Pero ¿qué sucede? Que utilizan eso para sacar la otra parte. Entonces, pero cuando ellos terminan hablando, continúa siendo 0.00. O sea, hablaron de todo, de la temperatura, de qué pasó con fulanito, de tú a tu testimonio, fulanito es aquello, cantemos. O sea, una cantidad de actividades que no tiene que ver nada con la adoración. Por eso es que cuando nuestro Señor Jesucristo hablaba, era laleo. O sea, comunicaba las doctrinas, porque dentro del espíritu de su humanidad había doctrina bíblica, había información doctrinal. Y del espíritu de su humanidad pasaba su mentalidad, y de su mentalidad él podía hablar porque sabía lo que estaba hablando. Por eso utiliza el verbo laleo. O sea, está en el griego para que no haya equivocación. O sea, que las palabras se forman en la mente, y por eso el trabajo primordial del pastor es estudiar las doctrinas bíblicas para poder tenerlas listas para darlas a la congregación, para alimentar a la congregación. Dios ha hecho esto de una cosa extraordinaria, una manera extraordinaria, porque Dios es organizado. El pastor recibe coronas en el cielo, en el tribunal de Cristo, que glorifican a nuestro Señor Jesucristo, no glorifican al pastor, glorifican a nuestro Señor Jesucristo, cuando su congregación llega a la madurez. O sea, que mientras más hijos de Dios lleguen a la madurez por la fidelidad del pastor de estudiar diariamente la palabra de Dios y poner este alimento espiritual y dárselo a la congregación a través del don espiritual que le ha dado, él recibe coronas en el cielo. Y el grupo de personas que están en su congregación pertenecen a esa persona que Dios le dio. O sea, al pastor en el cielo se ve la congregación de fulanito de tal, de menganito de tal, que pasó con las congregaciones. Entonces, el pastor que quiera ser bendecido por Dios tiene que estudiar la palabra de Dios. O sea, no se escapa nadie aquí del estudio. Y la congregación individualmente que crece espiritualmente también va a recibir coronas especiales. Y esas coronas especiales son también para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. O sea que es una simbiosis. El crecimiento espiritual es de lado y lado. El crecimiento espiritual es para los hijos de Dios, y todos somos hijos de Dios a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. O sea que esto es comida espiritual que produce esas coronas que vamos a tener en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. De paso, estas personas que reciben las coronas regresan a comandar con nuestro Señor Jesucristo durante 1000 años. Estas son las personas que van a gobernar con el Señor Jesucristo. Las demás personas, los demás cristianos que son salvos, pero llegan allá con 0.00, ¿verdad? Pero son cristianos, son salvos, son observadores, regresan como observadores a la tierra. Entonces, ¿qué dice nuestro Señor Jesucristo? Tenemos que esta palabra la leo, quiere decir hablar con autoridad, o sea, conocer de lo que se habla. Y entonces le dice, hablamos lo que conocemos. Lo que conocemos se encuentra en el tiempo perfecto. Recuérdense que en el griego tiene 16 conjugaciones diferentes. Estábamos hablando del tiempo perfecto en este momento. Y en el tiempo perfecto lo conocemos en el pasado, quiere decir, lo conocemos en el pasado con el resultado que ahora podemos hablar de eso. O sea, el tiempo perfecto. Lo conocimos en un tiempo en el pasado y ahora podemos hablar de eso. Podemos continuar hablando de eso. Y continúa diciendo, y lo que hemos visto, testificamos. Esto quiere decir lo que hemos visto en la palabra. Él está refiriéndose al Antiguo Testamento, porque nuestro Señor Jesucristo en su humanidad se la pasaba estudiando la palabra de Dios, en su humanidad, como Dios lo sabía todo. Pero en la unión hipostática, que es la unión del hombre y de Dios, eran separadas. Todos los atributos de los dos eran totalmente separados. Nunca se mezclaron los atributos. Era 100% hombre y 100% Dios. pero nunca se mezclaron los atributos de hombre y de Dios. Entonces nuestro Señor Jesucristo tenía que estudiar la palabra de Dios, y nos dice la Biblia que se la pasaba en el templo, se le perdió a la mamá una vez, estaba en el templo estudiando y estaba dando ya disertaciones porque conocía la palabra de Dios. Hermano, tenía la naturaleza pecaminosa humana y por eso también podía absorber una cantidad enorme de la palabra de Dios. Entonces aquí le está diciendo, y lo que hemos visto se refiere a la parte que él, que los apóstoles habían visto de la palabra de Dios. Y esta palabra está de nuevo en el tiempo perfecto, que quiere decir, nos mantenemos testificando, porque está en la acción lineal presente. La acción, recuérdense que la acción lineal comienza aquí y continúa indefinidamente. O sea, que le está diciendo, y podemos seguir haciendo esto, podemos seguir hablando de este asunto. Entonces vemos pues que, y tú, refiriéndose a él y a todos sus amigos, cuando le dice, y tú y todos tus amigos en el Sanedrín no reciben nuestro testimonio. O sea, está hablando con los religiosos a veces tienen a nuestro Señor Jesucristo, a Dios enfrente de ellos, que les está hablando, les está diciendo las cosas que conocen y que han visto, y ellos no aceptan el testimonio de Dios. Entonces aquí vemos la abolición negativa de estos hombres religiosos. Su explicación del Evangelio entonces va a ser corta y al grano, porque él sabe con qué personas estaba él tratando en estos momentos. Entonces, miren que esto es una cosa extraordinaria. Aquí van a ver un pasaje ahora que parece ser una cosa, pero no es lo que parece ser, así como que vieron del agua y del espíritu. Quiero que se den cuenta que Jesucristo comienza con sarcasmo, primero que todo. Este hombre vino con sarcasmo, o sea, antes de que lo pudiera escuchar a nuestro Señor Jesucristo, Jesucristo lo pone en su lugar. Lo primero que hace es ponerlo en su lugar, y lo hace con sarcasmo. O sea que no le hace un milagro, porque a pesar de que este hombre estaba impresionado con los milagros que hacía nuestro Señor Jesucristo, y este fue el motivo por el cual él se acercó, porque él sabía que nuestro Señor Jesucristo estaba haciendo una, se mantenía haciendo milagros. De paso, los milagros que hacía nuestro Señor Jesucristo no era para el alivio de la humanidad, eso era una consecuencia de lo que él hacía, pero él hacía los milagros para que la gente supiera que él era Dios, porque de esa manera se había profetizado en el Antiguo Testamento. Y recuerden que esto que se profetizaba en el Antiguo Testamento era para la venida de nuestro Señor Jesucristo, para la tribulación o para el milenio, pero nada para la iglesia. En el Antiguo Testamento no se hablaba nada de la iglesia, porque esta era la edad del misterio, no se conocía nada. Entonces tenemos que se profetizó todo lo que iba a hacer nuestro Señor Jesucristo, y por eso se cumplió al pie de la letra. Él vino haciendo milagros, haciendo curaciones, haciendo cosas extraordinarias, dando profecía, porque también era profeta. Todo lo que él hacía había sido escrito, pero lo hizo para que la gente supiera que él era el Mesías, que él tenía la autoridad divina para hacer esas cosas, no para curar al mundo de sus dolencias, porque si no hubiera venido aquí y cura no solamente a todo Israel, sino a todas las personas del mundo entero, los hubiera curado, que se curen todos, y se curan todos, porque él es Dios, él dice y se hace. Entonces vemos que no hace un milagro a pesar de que este hombre estaba impresionado con los milagros que él hacía. Entonces Jesús no le dice, ah, ¿te gustan los milagros?, y le saca una palomita de las manos, aquí tienes un milagro. ¿Ah? No le hace eso, porque él no estaba en el negocio de hacer estos milagros para que la gente se quedara abismada de él, ni mucho menos. Él tenía un motivo específico por el cual hacerlo, ni era un geniecito de ellos tampoco. En otras palabras, a nuestro Señor Jesucristo no hacía estos milagros para que la gente se sintiera bien. La gente se iba a sentir bien. Ustedes se dan cuenta que si una persona lleva 25 años como paralítico y nuestro Señor Jesucristo lo levanta de paralítico, se va a sentir bien porque ha estado fuera de combate por mucho tiempo, pero lo hacía para que la demás gente se diera cuenta de que él era Dios y que tenía la autoridad del cielo para hacer las cosas que él hacía. Y todavía hace milagros si quiere, pero muy pocos. Miren, para un milagro para Dios no es nada. Dios es omnipotente. Dios puede hacer el milagro cuando quiera, lo puede hacer porque él tiene la fuerza para hacerlo. Pero lo que él ha hecho, él ha puesto un sistema organizado en el mundo. Ese sistema organizado en el mundo es el que nosotros utilizamos para crecer espiritualmente. O sea que lo más difícil para Dios, si se puede decir difícil, no es la cuestión de hacer un milagro. Lo más difícil es que la persona que tiene libre albedrío, con su libre albedrío, crea en él y crezca espiritualmente y toma decisiones cotidianas por él. Eso es lo más difícil, porque él no se puede meter con nuestra voluntad, ni tampoco se puede meter nadie con nuestra voluntad. Es una cosa entre nosotros y Dios. Entonces vemos que no le saca una palomita de las manos ni le hace un milagro extraordinario a este hombre. Lo que hace para impresionarlo no fue eso, sino que cuando una persona viene con sarcasmo, lo primero que hay que hacer es darle un trancazo con un palo espiritual. Aquí lo agarró Jesucristo y le dio un palazo espiritual que lo dejó al hombre, lo dejó lelo al hombre. Entonces aquí no tenemos ese Jesucristo que te pone la otra mejilla, pégame por aquí, ahora pégame por aquí, porque yo soy amor. No, no es lo que hace, sobre todo con la religión. no lo hace con la religión. Ya vimos lo que hizo en el templo, votando a los cambistas con violencia, y ahora lo vemos corrigiendo a ese hombre con sarcasmo. O sea, que esa visión que tiene la mayoría de las personas, que nuestro Señor Jesucristo era un hombre pusilánime, no tiene que ver nada con él, que sea pusilánime, no era pusilánime de una manera. Entonces, y aquí no importa de qué manera se vea esto, en el griego es sarcasmo. Graduado del seminario, ¿no sabes esto? Eso es sarcasmo en cualquier idioma. Y entonces, ¿y qué le sucede a Nicodemo cuando escucha eso? Se le pararon las orejas y comenzó a escucharlo. Ay, sí, porque lo dejó, porque mire, la tradición que existía en Israel en esa época era que los judíos fariseos eran los hombres más inteligentes que habían, por dos motivos: primero, porque se memorizaban la Biblia completa, y segundo, porque solamente en el templo estaban los letrados. Es más, se regía la nación desde el templo, era el centro de actividad gubernamental. Entonces la gente más poderosa, la gente que tenía contratos, toda la gente de la alta sociedad, si le podemos decir de esa manera, estaba vinculada con el templo, porque del templo salía todo. El templo era el lugar donde recaudaba dinero. El templo era el banco nacional, el banco central de Israel. Entonces, esa era la gente que sabía leer y escribir. No era como hoy en día, que todo el mundo sabe leer y escribir, y que todo el mundo puede tener una computadora, o que había televisión, y por medio de televisión la gente escribía. Ahí no sabía escribir nadie. Todo se tenía que hacer a través de ritual. Solamente lo sabían ciertos hombres, que tenían que pertenecer a la familia de los levitas, la familia de Aarón, que era la familia que tenía que tener la información presentada por Dios. Entonces, veamos. Antes de darle la solución, Jesucristo establece su autoridad. Entonces, nosotros comunicamos doctrinas en base a lo que sabemos, le dice nuestro Señor Jesucristo. Y después le indica que Nicodemo ha estado enviando señales negativas, o sea, que basado en su libre albedrío, voluntad, obligación, estaba rechazando, por lo menos en esos momentos, a la información que le estaba dando nuestro Señor Jesucristo. Y ahora tenemos una declaración corta y sinóptica del versículo número 12. Aquí hay algo que no concuerda con el griego, algo que casi no es perceptible. Esta es la parte que yo les quería decir. Es un pequeño cambio que vamos a ver si ustedes lo perciben. Primero se los voy a leer en la traducción de la Reina Valera. Cualquier traducción que lean van a tener la misma cosa. Es el versículo número 13-12 de la palabra de Dios en Juan. Pero nuestro Señor Jesucristo le va a dejar saber a este hombre, le va a dar otra información espiritual extraordinaria que este hombre no tenía. Y entonces con esto él le va a dejar saber a él con quién estaba hablando y por qué le estaba hablando él de las cosas que le estaba hablando y qué iba a suceder en el cielo si sucedía. De eso se trata este versículo que vamos a ver en Juan 3:12, y aquí lo vamos a dejar porque se nos acabó el tiempo. Señor Padre, te damos las gracias por esta gran oportunidad que nos has dado. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestra edificación y tu glorificación. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén.